al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este viernes, 1 de julio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tocar varios tópicos de la realidad nacional. La muerte hoy del general de división López Calleja, asesor presidencial y zar del Emporio Gaesa, empresa de los militares. También hablaremos sobre la situación de la familia García Lorenzo. Ya salieron de la unidad de instrucción policial y estará con nosotros en breve aquí para tener detalles. El tema del dengue estará con nosotros en el espacio en la tarde de hoy presente. Las estructuras cubanas, cómo han colapsado al respecto, hablaremos con varios expertos. Y en la segunda parte del espacio vamos a dedicar el tema de la muerte del general de división Rodríguez López Calleja con dos expertos, la economista Marta Beatriz Roque Cabello y también el economista Elías Amor Bravo. En cuanto a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde en la temática nacional, pues el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja murió en las primeras horas de la mañana este viernes como resultado de un paro cardiorrespiratorio, según informó la prensa oficial cubana. Tenía 62 años de edad. Y también presentan habeas corpus en favor de José Aníbal Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Su familia desconoce su paradero. Estados Unidos reitera su preocupación por condenas a los manifestantes del 11J en Cuba. Y cubanos apuntan al gran poder que ejercía desde la sombra el general López Calleja. También Expo en Buenos Aires recorre 2 años de activismo del movimiento San Isidro en Cuba. Y esposa del preso del 11J, pues Sayli Núñez Pérez, recibe alerta del Departamento de Atención de Menores del Ministerio del Interior. Y Cuba usó más de la mitad de las inversiones en el 2021 en edificar hoteles y se olvidó de los logros de la revolución. Así las cosas, vamos a pasar con nuestro primer invitado en la tarde hoy. Vamos a establecer el contacto allí en Santa Clara, Cuba, con Pedro López, que ya se tuvo que personar junto a su hijo Jonathan López Alonso hoy ante la unidad de instrucción para comenzar el expediente sobre los cargos que le imputan: él, instigación a delinquir, y en el caso de Jonathan, desobediencia. Tenemos el contacto en vivo para toda Cuba a esta hora de la tarde en Santa Clara con el emprendedor, el cuentapropista y activista, miembro de la sociedad civil cubana, Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, gracias, Tomás, buenas tardes.
Bueno, Pedro, hoy a las 9 de la mañana, como adelantamos acá en Radio Martí, te tuviste que personar en la unidad provincial de instrucción junto a tus familiares y tu hijo, Jonathan López Alonso, tú con el delito de instigación a delinquir y Jonathan con el delito de también desobediencia, para comenzar las primeras entrevistas del expediente de los cargos que pretende el oficialismo imputar. Ustedes, hasta la mañana de hoy, no habían logrado contratar los servicios de un abogado. Para toda Cuba que te escucha hasta ahora de la tarde, ¿qué pasó? ¿Qué fluyó ahí en este centro de instrucción? Porque ustedes nos habían dicho que tenían planificado no dar información, no testificar ante la negativa de tener unos abogados. ¿Qué ocurrió, Pedro?
Sí, bueno, te reitero las tardes, Tomás, y buenas tardes, y a ti y a toda la audiencia. Nada, ocurrió exactamente eso. Partimos para allá, llegamos sobre las 9 de la mañana, enseguida nos atendieron allí y dijimos eso, que no íbamos a declarar, pues no teníamos abogado contratado. Entonces nos dijeron que, o sea, dijimos que el lunes, con los abogados, daríamos las primeras declaraciones. Ellos estaban ahí, ya estaba la noticia de López Calleja, ¿no? Imagino, nosotros no lo sabíamos, pero notábamos que ellos no quieren ahora, me parece, ningún tipo de presión y demás. O sea, y sentimos que lo que querían era terminar con nosotros rápido para que regresáramos para la casa, para que no hubiera ningún tipo de presión en las redes, ¿sabes? Que la gente empezara a preguntar por nosotros y demás, porque había cierta expectativa, porque estamos citados hoy.
Ahora, Pedro, entonces quiere decir que entre este viernes y el próximo lunes, lamentablemente, tendremos que hablar con ustedes el martes, el lunes día feriado acá en los Estados Unidos, el Día de la Independencia, pero estaremos siguiendo la historia. Entre este viernes y el lunes, ustedes tienen que tratar de conseguir el abogado que hasta esta hora no ha aparecido. ¿A qué hora tienen que personarse otra vez el lunes ahí?
El lunes estaremos ahí a las 9 de la mañana, Tomás.
Pero espera, ahí a las 9 de la mañana. Pero van a seguir intentando ustedes encontrar el abogado.
Sí, sin abogado no vamos a declarar. Dado el caso de que no encontremos un abogado, bueno, pues ellos pondrán uno de oficio ahí.
Pero bueno, van a intentar contratar un abogado. Ha sido difícil esto. Ha sido difícil esto del abogado.
Sí, ha sido difícil. En primera, no hay aquí ningún abogado. Todos están para un evento en algún lugar, según dicen. Y por lo otro, bueno, el tema político, que sabes, esto cualquier cosa que tenga sesgo político, los abogados no les gusta mucho meterse en esos asuntos porque, sabes, todo lo que trae eso consigo.
Cómo no, Pedro. Entonces, pues, estaremos a la expectativa a partir del lunes con esta situación, ¿oíste?
Ok, te agradezco, Tomás, te agradezco mantenernos ahí mantenernos ahí en la palestra pública, en la opinión, es muy importante eso. Un abrazo.
Un abrazo, Pedro López, ahí en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, que ya hoy ya están escuchando. Se personó ahí, no dieron declaraciones, intentarán, pues, contratar al abogado de cara al próximo lunes, pues, poder nuevamente empezar este proceso que alegan en su contra las autoridades cubanas en el caso de él, por el delito de instigación a delinquir por publicaciones en redes sociales. Y en el caso de Jonathan, desobediencia, supuestamente porque no acudió a una citación de la policía, citación que el propio Jonathan nunca recibió. Así las cosas, pues vamos a intentar entrar con nuestro segundo invitado en la tarde. Hoy tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Cienfuegos, Cuba, con el destacado periodista Alejandro Turballares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, Alejandro, a mitad de semana que concluye ya este viernes, José Ángel Portal Miranda, el ministro cubano de Salud Pública, en la conferencia habitual que dan sobre el tema del COVID-19, hizo un aparte para disparar las alertas, diría yo, sobre un viejo problema en Cuba que ya es endémico. El tema del dengue, recurrente nuevamente en la isla. Hay un rebrote importante en varias provincias: Santiago, Holguín, Las Tunas, Cienfuegos fue otra de las citadas, La Habana y Matanzas, entre los territorios que presentan los más altos índices de infestación. El ministro, pues, dio todos estos detalles. Lo que no habló el ministro es lo que vamos a querer conversar con usted de su territorio en Cienfuegos. Evidentemente, el Caribe sufre dengue. Honduras, Nicaragua, Centroamérica, la Riviera Mexicana, Jamaica, las Islas del Caribe. Pero Cuba tiene una connotación especial porque aparentemente la situación económica y otros menesteres sociales han dado al traste con viejas políticas y ya no se le da el mismo seguimiento. ¿Qué queda en Cienfuegos de la campaña de prevención contra el dengue y la lucha contra el mosquito Aedes aegypti?
Sí, Tomás, mira, en la actualidad lo que se verifica es una ausencia total de esta campaña. Esto yo me atrevería a enmarcarlo dentro de este fenómeno, esta crisis profunda que está viviendo el sistema de salud pública cubana, con carencia total de insumos y medicamentos. Y bueno, esto de la campaña probablemente responda a falta de recursos financieros, sobre todo. Sin embargo, hay que decir que ya desde antes, es decir, este no es el primer año donde ya se verifica el deterioro de esto que en algún momento fue la bandera de propaganda del Ministerio de Salud, ¿no? El tipo de campaña que se hacía para sanear los diferentes pueblos. Porque desde hace varios años se está viendo carencia, por ejemplo, de personal para trabajar en estas brigadas, las herramientas como son las bazucas estas, las motomochilas, escaseaban y las pocas que quedaban estaban en un estado de deterioro bastante avanzado. La falta de los insecticidas era más que evidente. De hecho, el pueblo se quejaba porque prefería que le estaban fungando la casa con petróleo, no con el insecticida, lo estaban de alguna manera adulterando para justificar la fumigación. Y prolongando, incluso hubo un momento donde tuvieron que emplear militares para suplir la falta de mano de obra que había en estas brigadas.
Hubo, sí, eso que te decía yo, hubo un momento que incluso tuvieron que echarle mano a los reclutas del MINFAR y los que estaban pasando el servicio militar. Ahora, Alejandro, hay una pregunta. Tú sufriste ya hace algún tiempo el COVID junto a tu familia. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Puede haber algún tipo de preocupación entre la población? Sobre todo esta variante del Omicron, del COVID, tiene mucha similitud con la sintomatología del dengue. Fiebres, dolores de cabeza, síntomas aparentemente gripales. La preocupación que tienen algunos cubanos es la siguiente. Hay un fuerte faltante, tú conoces este tema mejor que yo que estás ahí, de pruebas rápidas y de PCR. El tema de que es dengue y COVID pudiera ser otra preocupación para los cubanos de la isla.
Sí, sin lugar a dudas. Más allá de que las personas hoy ya un poco han bajado la percepción de riesgo que implica el contagio por COVID, porque los propios medios han relajado las advertencias y los comunicados que alertaban y llamaban a cuidarse. Ahora, con la aparición del dengue, pues nuevamente comienzan las preocupaciones, porque como tú bien refieres, muchos no saben si están padeciendo una dolencia u otra. Ahora se está sumando, no lo has mencionado, pero creo que vale la pena, unos brotes diarreicos que se están dando, tengo referencia en varias provincias, que se especula que puede ser a consecuencia del agua en las temporadas de lluvia, como no hay un sistema de acueducto que filtre el agua de forma óptima, pues cada año se reiteran este tipo de brotes y ahora mismo hay muchísimas personas que están padeciendo esto. O sea, es todo un caos realmente lo que se está viviendo en salud pública por todas las carencias que ya hemos mencionado y no vamos a repetir, pero aparte de eso, porque estamos percibiendo como ya de parte del personal que hay como un agotamiento, como un cansancio, y no se le está dando la misma atención o se le está poniendo el mismo interés que en el pasado.
Sí, yo te decía esto del COVID porque aunque tú acotaste muy bien que el gobierno cubano ha bajado pues el nivel de vigilancia y de seguimiento, esta posición de las autoridades cubanas se contrapone con lo que está pasando internacionalmente. En Estados Unidos hay otra vez cifras récord de casos de COVID como en Europa. Lo que pasa, Alejandro, es lo siguiente. Ya hay vacunas, ya hay muchos progresos se han hecho, sobre todo en Occidente, con tratamientos antivirales, y ya las variantes han disminuido su virulencia, me refiero al COVID, y los tratamientos son muy efectivos. Cuando estábamos en pandemia en el 20 y el 21, la situación era distinta. Pero eso no quiere decir que ya no haya COVID, ¿me comprende?
Correcto. No, y hace ya algún tiempo que tenemos la percepción que acá se está apostando a la inmunidad colectiva. Es decir, más allá de las vacunas, de dudosa eficacia, porque todavía hay muchos que dudamos de cuán eficiente es desde el punto de vista de inmunidad en estas vacunas. Lo cierto es que algunos especialistas, tanto independientes como no independientes, han referido que parece ser que se está apostando a la inmunidad de rebaño, esta que se llama, que es que las personas se contagien y superen la enfermedad basado en su propio sistema inmunológico.
Gracias, Alejandro Turbayares, en Cienfuegos, Cuba. Nos vamos a Holguín. Y tenemos el gusto, como siempre, de presentar por ahí al activista de derechos humanos, miembro del líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio, y pues traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan el programa a esta hora.
Bueno, Zamora, el ministro de Salud Pública de Cuba fue a Televisión Nacional y levantó alarmas nuevamente sobre un viejo problema sin solución en el país, el dengue. Y habló de 7 provincias que tienen niveles de infectación muy altos, encabezados por su territorio, Holguín. El dengue, usted lo ha dicho muchas veces en este espacio, ya es una presencia permanente en el territorio nacional. Pero lo que me gustaría compartir con usted, ¿Cómo andan las campañas, las condiciones para prevenir el dengue? ¿Cómo anda esto en Holguín?
Bueno, acá, de hecho, de todos pueden ver que como tal no hay campaña, ¿no? Primeramente, el régimen se ha sentido ajeno a la situación tan lamentable que está transitando acá la población holguinera y se ha mostrado bastante ajeno a la realidad difícil que hoy está viviendo el pueblo holguinero relacionado a la insalubridad tan grande que hay y como tal, bueno, pues no está apostando por mantener una campaña cruda para debilitar un poco, diezmar la fuerza que hoy está tomando esta patología tan compleja que es el dengue propiciada por el mismo mosquito de Aedes aegypti, que viendo un poco la cantidad de microvertederos que mantiene el sistema muy próximo a las viviendas en edificios y casas por acá en barrio, que como tal el mismo sistema está creando estos microvertederos y que afectan directamente ya por riesgo biológico y por la cantidad de desechos orgánicos que las personas botan y que se corrompen con gran prontitud. Y bueno, es complejo respirar estas cosas, más la cantidad de aguas albañales, aguas negras y demás que corren por las calles y como tal comunales un poco que no, no toma medidas sobre esto. Y la cantidad ya sea de desechos sólidos en estos vertederos que pasan semanas en que el comunal le vaya a recoger estas inmundicias y no limpia la fosa y por esto un poco más en los centros de trabajo que también ciertas instituciones que tienen grandes focos de mosquitos en estos lugares y tampoco logran paliar la situación tan difícil que hay. Y bueno, de algunos que en ciertos sectores, pues esto se desplazan, estas personas de las campañas, en los momentos que lo hacen, y no para ser preventivo, no para llevar abate y estos tipos de productos que utilizan para un poco mitigar la cantidad de larvas que hay en los depósitos, lo que hacen es lanzarse a imponer altas multas. Y bueno, un poco más para engrosar las arcas del régimen, pero no para solventar la difícil situación que hoy está atravesando el pueblo holguinero con respecto a esta cantidad de dengue que hay, que bueno, está cruzándose esta patología hoy con el coronavirus, que como tal ha mutado bastante acá en Cuba, en por lo menos en Holguín, y se cruzan, y cuando las personas acuden al policlínico para realizarse los PCR para saber si como tal es dengue, porque bueno, como tal no hay ningún tipo de brote en la piel, no hay absolutamente nada, y como queda esta confusión, pues acuden a hacerse los PCR, y cuando llegan a los policlínicos, pues no hay PCR para realizarse estas pruebas, y bueno, pues los mandan para las casas, donde las personas ni cuentan con mosquitero, ni cuentan con una fumigación, ni con las visitas de los médicos, que tan desabastecidos están también los consultorios para resolver esta situación. Y lo lamentable es que el pueblo tampoco puede acudir a la farmacia porque también se encuentran desabastecidas y malamente pueden resolver la situación de fiebre y malestares que la persona está mostrando por acá.
Gracias desde el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Antes de finalizar la primera parte del espacio, desde La Habana con el periodista Vladimir Turró, cortesía de nuestra producción, acaba de llegarnos un mensaje a Cuba al Día, cortesía de Rally Difrómeta, desde el Combinado del Este, que nos envía el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que acaba de ser juzgado por un tribunal de Marianao. Para toda Cuba, vamos a escuchar.
30 de junio de 2022. Quiero agradecer a todos los amigos, hermanos de lucha y familia que desde mi arbitraria e injusta encarcelación por parte de la prepotente y soberbia dictadura totalitaria esclavista castrocanalista han unido sus voces y espíritus buscando mi libertad. Las presiones, los maltratos, la impunidad con que me han tratado la dictadura no han podido ni podrán quebrar mi espíritu. Han encarcelado mi cuerpo, pero no mi mente. Por eso, hoy más que nunca, hago honor a los pensamientos de ese gran e insigne cubano que fue José Martí. Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que pisen el país en que nació, los hombres que lo maltratan, no es un hombre honrado. Cuando hay muchos hombres sin decoro, siempre hay otros que tienen sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Un hombre solo no vale más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Son héroes los que pelean para hacer a sus pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por ambición, por hacer esclavos a sus pueblos, por tener más mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes, sino criminales. Espero haber sido más que convincente. Más, sin más. Un abrazo para todos los hermanos, para toda esa gran familia que me está apoyando, incluso para ti, que eres mi esposa, que siempre has estado incondicionalmente al lado mío. Desde la prisión de máxima seguridad, Combinado del Este, expreso político y de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca, patria, vida y libertad.
Bueno, pues ahí lo tienen, el mensaje del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, pues enviado cortesía de su esposa, era Lidia Frometa. Antes de finalizar la primera parte de Cuba al Día, vamos a La Habana en breve para tener una entrevista rápida con el periodista independiente Vladimir Turró para concluir el tema que nos ocupa en esta primera parte, la situación epidemiológica y sobre todo el dengue. ¿Cómo lo ven desde el municipio de Arroyo Naranjo? Vamos a establecer ya la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turró de La Habana. Gracias, Vladimir. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, Vladimir, fue a la televisión cubana a mitad de semana el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. El tema es el dengue. Ahora ya no es solo COVID, hay dengue. Esto no es nuevo en Cuba, pero me gustaría la otra cara de la que nos dijo el ministro. ¿Cómo anda? ¿Existe algo de lo que fue la campaña de prevención contra el mosquito Aedes aegypti y el dengue? ¿Cómo anda esto en Arroyo Naranjo?
Sí, realmente el régimen se ha despreocupado muchísimo de la situación epidemiológica con respecto al dengue. Ya no existen los controles que se hacían hace algunos años atrás. El tema de la fumigación ya no existe prácticamente, ya no se fumigan las casas. Está el tema también de las aguas albañales, es decir, de los salideros de aguas albañales, de salideros de aguas potables. Y a eso le sumamos el tema de los constantes aguaceros que estamos siendo, que están afectando, ¿no? Fundamentalmente la capital cubana. Todo esto fructifica el tema de que los mosquitos puedan reproducirse, fundamentalmente la Aedes aegypti. Y entonces se ha complicado bastante el tema dengue en el país, y creo que el régimen debería un poco que ponerle empeño nuevamente a este tema de tratar de impedir que esta epidemia no se propague fácilmente por todo el país.
Bueno, pues las gracias de la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turró. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 1 de julio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este viernes, 1 de julio, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte vamos a entrar en el tema, pues, la muerte anunciada hoy por medios oficiales cubanos del general, pues, de división, pues, López Calleja. Noticia importante del oficialismo. Según, pues, la prensa oficial, pues, López Calleja falleció en las primeras horas de la mañana de este viernes 1 de julio como resultado de un paro cardiorrespiratorio. Según informan medios de prensa, en la isla tenía 62 años. Por cierto, Juan Almeida, con muy buenas informaciones siempre sobre la nomenclatura cubana, obviamente, pues hace ya varios meses él había adelantado que él, específicamente en sus redes, que López Calleja padecía de cáncer de la próstata. Es lo que había dicho Juan Almeida, residente acá en los Estados Unidos de América, en su blog. El tema es lo que nos ocupa en esta segunda parte. Vamos a tener dos especialistas para poner en perspectiva esta noticia del hombre, el zar del emporio militar Gaesa, la máquina que produce los mayores recursos económicos. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Y vamos a tener a dos especialistas para hablar en el tema. Primero, tendremos la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, desde la capital cubana. Y luego nos iremos a Valencia, España, y hablaremos con Elías Amor Bravo. Es lo que nos proponemos, y así vamos a cerrar el programa de este viernes acá en Radio Martí con estos dos especialistas. Primero iremos a La Habana y más. Bueno, O si no, podemos invertir, podemos hablar primero con Eli y después con Marta. Sería más fácil así, le dejamos el último segmento a ella para que tenga más tiempo. Vamos a intentar empezar en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, con sus valoraciones sobre este tema de lo que representa pues esta noticia que ha venido desde el oficialismo. El general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, pues se informó a la prensa que murió en las primeras horas de este viernes como resultado de un paro cardiorrespiratorio. Al momento de su muerte cumplía el cargo de asesor principal del presidente de Cuba. Su influencia más tangible para los cubanos viene de presidir el grupo de la administración de empresas Gaviota, donde controló el mayor conglomerado de empresas en la isla. Al respecto, pues dos destacadas figuras de la realidad nacional pues han dado ya sus valoraciones sobre el tema. Y vámonos directamente ya a Valencia, España, y a esta hora de la tarde, ya noche en España, le damos la bienvenida al destacado economista y académico, el profesor Elías Amor Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas noches para usted, buenas tardes para su audiencia.
Saludos, Tomás. Me ha encantado de estar aquí en el programa con tu audiencia.
Bueno, vamos a hablar en un ratito un poquito de economía, pero antes, indudablemente, la noticia del día es la muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, asesor presidencial y zar del Emporio Gaesa, un hombre de 62 años, con una influencia terrible en el sector empresarial más poderoso en el país. Y esa es mi pregunta, Elías. Hay reacciones que le han dado a Radio Martí pues dos especialistas cubanos. Se trata del destacado periodista Reinaldo Escobar, director del diario digital, editor del diario digital 14 y medio, que ha dicho que pues indudablemente este hombre que dirigía la empresa Gaesa, que estaba fuera de la verificación de la Contraloría de la República, no hay inspecciones en Gaesa, no hay información incluso al Parlamento de los resultados económicos de esta empresa, pues esto va a tener un impacto en el sector económico. Lo mismo opinó pues alguien que usted conoce muy bien, Manolito Cuesta Morúa, ha dicho desde La Habana que la salida de López Calleja puede provocar un terremoto, un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico del país. Elías Amor Bravo, hablando de economía, Gaesa es el sector que produce el mayor efectivo en Cuba, que se usa incluso para el pago de acreedores, deudas y demás. ¿Cuál es el impacto que puede tener el fallecimiento de López Calleja en el plano económico?
Bueno, yo la verdad es que comparto prácticamente el punto de vista de estos dos buenos amigos y queridos compatriotas. No hay mucho realmente hay mucho que se puede decir con respecto a esto que ha ocurrido, este suceso que podríamos calificar de lamentable. También hay muchas personas que no lo consideran así. Pero lo que está claro, Tomás, es que yo en este momento no puedo, ante un acontecimiento de esta envergadura, hacer una previsión ni siquiera aproximada de las consecuencias que puede tener esto en Cuba y en la economía cubana. Estamos hablando de un acontecimiento muy importante, un acontecimiento que puede provocar incluso un punto de inflexión en la evolución de los acontecimientos en Cuba a partir de ahora. Y por ese motivo, porque esto puede pasar de blanco a negro, de negro a blanco, en cuestión de meses, en cuestión de semanas, mi opinión es que no conviene, porque no soy capaz de visualizar las consecuencias que puede tener la desaparición de este hombre que tenía ese enorme poder dentro del aparato político, económico y militar comunista cubano. Estamos ante, insisto, ante un acontecimiento que puede tener incluso consecuencias definitivas sobre un régimen político que está en fase terminal. Y a cuando ocurren estos acontecimientos imprevistos, que bueno, pues son una fatalidad, porque la muerte de un ser humano es siempre una fatalidad, las consecuencias son absolutamente imprevisibles. Yo lo que sí que estoy en condiciones de afirmar, porque creo que en esto hay una coincidencia generalizada entre todos, es que esta pérdida para el régimen comunista cubano supone que el castillo de naipes que existía en Cuba se ha venido abajo y que ahora los equilibrios que existían, si es que existían equilibrios entre las distintas facciones que están intentando ver quién se queda con el poder del tardocastrismo, pues van a tener que realinear sus posiciones y eso va a ser enormemente costoso en términos de ajustes políticos y en términos de represalias, y vaya usted a saber lo que puede ocurrir. En ese sentido, yo no insisto, me vienen a la cabeza 12.000 consideraciones, entre ellas las qué va a pasar ahora con la deuda externa cubana, quién va a dar la cara a los acreedores, sobre todo la deuda de corto plazo, porque la deuda de largo plazo más o menos la monitorea Cabrizas, ¿verdad?
Sí, sí, porque Cabrizas es el gestor, es el enviado, pero el dinero salía del emporio militar.
Claro, la plata sale de ahí, de Gaesa. Antiguamente, cuando en Cuba existía la cosecha de caña de azúcar, los préstamos que daban los organismos internacionales los daban por la prefinanciación de la cosecha de azúcar. Pero como ya no hay cosecha de azúcar, que este año han salido con nada más que 480.000 toneladas, ¿quién prefinancia nada con eso? No cumplen ni los objetivos que tenían para con China. En ese sentido, era este hombre el que tenía la plata para poder poner encima de la mesa esa plata y avalar los préstamos y los créditos concedidos a Cuba. El prestamista ahora va a mirar hacia adentro de Cuba y va a decir, ¿quién está en sustitución de este señor? Y a ver a quién ponen, claro. Esto es lo que tenemos que valorar de lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, meses. Lo que ha ocurrido es un golpe certero al régimen. Ha desestabilizado completamente el sistema político y económico del país y las consecuencias de esto, insisto, son imprevisibles. Yo no tengo capacidad para poder llegar a decir, bueno, pues esto va a traer como consecuencia esto. No, imposible, porque el régimen comunista cubano ha perdido una pieza del más alto nivel. Esto va a causar un impacto que, insisto, lo vamos a ver muy pronto. Más pronto de lo que creemos.
Precisamente, Elías, hablando de este tema, en un extenso reportaje que nuestro colega allá en Madrid, España, Michel Suárez, lo entrevistó usted, interesantemente, pues La Habana dedicó durante el 2021 el 51,2% de las inversiones a edificar hoteles para el turismo. Sin embargo, pues según los datos publicados por la propia Oficina Nacional de Estadística, pues se olvidaron de los logros de la revolución. ¿Qué pasó con la educación, la salud y los hospitales?
Bueno, esta es una de las consecuencias de las actuaciones que tenía el señor López Calleja. López Calleja dirigía la realización de inversiones del presupuesto del Estado con el dinero del presupuesto del régimen que se debería destinar, por ejemplo, a educación y sanidad, y conseguía que el régimen construyera habitaciones de hoteles. ¿Por qué hacía esto López Calleja? Porque López Calleja le vio las orejas al lobo cuando se empezaron a autorizar los negocios privados en Cuba y empezaron a salir actores privados con alojamientos y con restaurantes y con paladares, y dijo, esto no puede ser porque me comen a mí el negocio mío de los hoteles con las compañías españolas. Y en ese sentido ahí se puso el primer obstáculo duro a la creación de trabajadores por cuenta propia en Cuba, que es una de las responsabilidades más graves que ha tenido López Calleja en los últimos años. Ha frenado el proceso de privatización de la economía cubana para mantener el poder económico de Gaesa como empresa estatal, como empresa perteneciente al Estado comunista. Y este año lo hemos visto en los presupuestos del Estado. El 52% de las inversiones en construcción, montaje, han ido a parar al sector inmobiliario, que es donde está la construcción de los hoteles. Y en cambio, educación y sanidad juntas, que son los grandes logros de la revolución, como decían los comunistas, se han quedado con un 2,8%. Esto es lo que están sufriendo los cubanos en sus propias carnes por culpa de personajes como este que ha desaparecido. ¿Quién puede en Cuba tomar decisiones de ese calibre a partir de ahora? Yo no lo sé. Este señor tenía todo el apoyo de Raúl Castro. Y bueno, Raúl Castro tampoco se puede decir que vaya a durar infinitamente. Cuando todo eso desaparezca, ¿qué va a ocurrir en Cuba? Yo no tengo respuestas. Lo que sí que tengo claro es que algo va a ocurrir.
Las gracias en Valencia, España, al destacado profesor y académico Elías Amor Bravo. Cerramos nuestro espacio hoy, un gusto como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista y activista y líder de derechos humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y también para tu equipo de producción.
Bueno, vamos a dejar para el último segmento el tema de la muerte anunciada hoy por el oficialismo del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y tu análisis, que tienes tus opiniones, pero hay algo para mí en lo personal más importante, que es lo que ocurrió ayer en tu caso. Recibiste la visita de dos altos oficiales de la seguridad del Estado. Y Marta, quisiera que compartieras aquí con nosotros en Cuba al Día, donde has colaborado muchas veces, ¿de qué se trató la visita? ¿Por qué te amenazaron? ¿Y detrás de qué? ¿Qué justificó la presencia de estos oficiales de la seguridad del Estado en tu casa?
Mira, Tomás, me vas a tener que disculpar, porque yo lo que hice fue reenviarte un documento que me había mandado Dagoberto Valdés.
Ah, Dagoberto Valdés.
Ajá, correcto. Y a quien la seguridad de Estado obtuvo en el día de ayer fue a Dagoberto Valdés.
Fue a Dagoberto, perdón. Perdón, tú lo que hiciste fue reenviar la información. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con Dagoberto?
Bueno, en primer lugar, la policía política fue y le dijo a Dagoberto que él no podía traer en el día de hoy a La Habana a Eduardo Díaz Fleita, que tú sabes que es uno de los miembros del grupo de los 75, que es el final del
siglo. Sí, yo ayer había tenido, perdón Marta, ayer había tenido la denuncia de un activista en Pinar del Río que la seguridad le había impedido a Díaz Fleita viajar desde Consolación a La Habana.
Correcto, y entonces parece que la seguridad pensó que Dagoberto lo iba a traer y fue y le prohibió eso, porque el problema es que hoy van a celebrar en la Embajada de los Estados Unidos aquí en Cuba el día 4 de julio por adelantado. O sea que en vez de celebrarlo el lunes, lo van a celebrar hoy. Y entonces por eso fue que fueron por primera vez a decirle: no, tú no puedes llevar en el carro a La Habana a Eduardo Díaz Fleita. Pero parece que las autoridades le subieron al coronel que fue, le subieron la parada y tuvo que ir por segunda vez y decirle: el problema es que tú tampoco puedes ir. Quiere decir que...
La prohibición se extendió a Dagoberto también.
Sí, la prohibición se extendió a Dagoberto, al cual ya le habían dicho que no podía venir a La Habana sin pedirle permiso a las autoridades. Porque tú sabes que Dagoberto es un laico practicante y en un momento vino a La Habana y tuvo una reunión con los jóvenes de la Iglesia Católica y cuando regresó le dijeron que no, pues no podía viajar más a La Habana si no tenía la autorización de las autoridades. En ese mismo caso tú sabes que está Coco Fariña en Santa Clara, que no lo dejan de salir. Está Iván Hernández Carrillo, que en estos momentos está rodeado, o sea, no le permiten venir a La Habana. Quiere eso decir que están por todos los medios tratando de impedir que los disidentes participemos en la actividad del primero de julio, que es la conmemoración
de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, independientemente de que por la premura de trabajo habíamos leído mal el mensaje y por lo cual pedimos disculpas, no dudo, y ojalá no ocurra, que con la cercanía del 11J también, pues tú y otros activistas se han visitado en los próximos días, porque es lo que tradicionalmente ocurre.
Sí, correcto, eso es lo que tradicionalmente hacen, y además en estos días ha habido mucha represión con los familiares del 11 de julio, porque, por ejemplo, cerca de casa de uno de los presos del 11 de julio, de Bruce Melby, que está preso en el Combinado del Este, pues aparecieron unos carteles y fueron llevadas a la unidad de la policía 5 personas de su familia para cogerle las huellas, cogerle la escritura, etcétera. O sea que la situación está bien difícil.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, acogiéndonos a lo que ha publicado la prensa oficial es la única fuente que tenemos. En escuetas notas en la prensa oficial se publicó hoy el deceso, la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja en las primeras horas de este viernes, 1 de julio, según el diario Grama, como resultado de un paro cardiorrespiratorio, según informó el medio oficial, y tenía 62 años de edad. Matabatí Roque Cabello, estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de Cuba, pues su hijo es el escolta, el afamado cangrejo de su abuelo y exyerno de López Calleja, el general Raúl Castro, ya retirado. Como todos saben, López Calleja, pues aparte de ser asesor presidencial, era el zar del Emporio Gaesa, la empresa que más dinero produce en Cuba, en manos de los militares. Como dijo desde La Habana, pues el periodista Reinaldo Escobar, un emporio financiero militar al margen del Parlamento, de la Contraloría de la República. Marta, en lo que puedas aportar análisis, ¿cuál es el impacto para Gaesa y para la economía cubana que tiene el deceso de este hombre que se ha publicado y no se sabe quién es su sustituto? ¿Cuál es tu lectura de lo anunciado y qué puede representar esto en el plano económico por los controles y el poder que tenía que tiene todavía esta institución militar que produce dinero?
Sí, Tomás, mira, algunas personas me habían a mí comentado que él estaba enfermo y que tenía una enfermedad ya de muerte. Es posible que haya muerto de esa enfermedad, y lo estén diciendo, de un paro cardíaco.
Bueno, el paro cardíaco es el final de una enfermedad que no se sabe cuál fue.
Por eso te decía, eso es lo de menos, pero lo que es cierto es que nunca en la vida tú te enteras de lo que realmente pasó, porque las autoridades hacen eso, no decir lo que realmente pasó. Ahora bien, en estos momentos yo creo, y es una expresión que usé en otro momento con otra persona que me preguntó, que la dictadura tiene que darle agua al dominó, porque el dominó se le trancó. ¿Por qué? Porque todas las cuentas y todo lo que tenían en el exterior estaba a nombre de este ilustre general. Estaban a nombre de él fuera del país. Lo que implica que tienen que ver cómo ponen otra persona que pueda tener tantos millones y millones de divisas fuera de Cuba, que era quien la manejaba, porque todo el mundo sabe que Díaz-Canel es un títer y que tenía que depender de la migaja y la miseria que le daba este señor. Esto indiscutiblemente va a traer problemas al corto plazo. Yo no estoy hablando ni al mediano ni al largo plazo. Al corto plazo esto va a traer problemas, porque las divisas en Cuba están extremadamente controladas y no las hay. Y el hecho tal es que ni tan siquiera son capaces de comprar en divisa para vender en divisa, porque ya las tiendas de MLC están casi completamente vacías. Entonces, ¿qué pasa? Que están ante una situación que es una situación que quizás, si él venía con esa enfermedad, como decían, y por eso te lo pongo de antemano, pues ya habían tenido tiempo de evaluarla o de pensar qué iban a hacer. Pero si él no estaba enfermo y de pronto se muere de un infarto, óigame, eso es una evaluación que les va a llevar tiempo resolver y que indiscutiblemente va a afectar mucho más a la economía todavía.
De todas maneras, Marta, hay que poner en perspectiva de que este hombre representaba un millonario negocio, pero a nombre de una familia. Hay que ver qué va a ocurrir ahora, quién lo sustituye, porque hay distintos jugadores en el partido, Marta.
Sí, bueno, tú sabes que el dominó lo juegan cuatro, pero de fuera se para mucha gente a mirar. Comprende.
Así mismo.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay dentro de la familia grandes personajes, como el hijo tuerto de Raúl Castro, uh-huh, como el hijo de el fallecido López Calleja, que es el nieto favorito de Raúl Castro, y ellos están sentados en la mesa con Raúl todavía, que de vez en cuando pone su ficha. Entonces hay que ver cómo va a ser esa repartición, a quién le van a dar el asiento, y si los que están mirando de fuera no van a estar haciendo señas a los que están adentro.
Sí, es muy interesante lo que usted está diciendo, Marta, porque mirando el juego político de Cuba, bueno, Díaz-Canel es como tú dices, es el presidente de la República, pero crearon la figura de primer ministro que la ejecuta Marrero, que representa los mismos intereses que representaba de López Calleja.
Sí, correcto. Y además de eso, hay que estar en la idea de que López Calleja fue elevado al buró político del Comité Central, o sea, fue elevado a quienes de verdad son los que dirigen, porque el buró político con todos estos personajes es a nombre del Partido Comunista de Cuba quien tiene el verdadero poder en el país. Entonces, este grupito del buró político, al que tú sabes bien, hace poco elevaron también a otro general ya añejo, bueno, pues tendrá que decidir qué va a hacer, porque en Cuba todos estamos claros que el único que decide es el partido.
Así mismo. Las gracias, Marta. Las gracias a Marta Beatriz Roque en la capital cubana. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este viernes 1 de julio aquí en Radio Martí. Pues como siempre, el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes. 4 de julio aquí en Radio Martí, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico,